Esta noche en nuestro programa de introducción a las ciencias de la educación nos acompaña la profesora María José Albert. Vamos a hablar de los temas cuarto y quinto. El primero nos habla de la planificación de la educación desde el ángulo internacional y el tema quinto de las salidas profesionales del pedagogo en el campo de la docencia y la investigación. Y comenzamos hablando de planificación. ¿Qué es la planificación de la educación?
Bueno, este tema es el tema cuarto, que la planificación lo tratamos dentro del tema cuarto, le llamamos así la planificación de educación desde la óptica internacional, pero antes de definir lo que es la planificación, yo voy a decir un poco los objetivos que nos hemos propuesto con este tema. El primero es que el alumno conozca lo que es el movimiento de la planificación y el auge que adquirió es generalmente o un auge mucho más importante en la década pasada. Otro objetivo es que el alumno conozca las modalidades puestas en juego por los distintos organismos, es decir, qué tipos de planificación puede tener. El tercer objetivo podría ser que el alumno comprendiese todos los momentos decisivos para hacer una planificación, a la vez que los riesgos que conlleva la realización de una planificación. Y por último, el lado práctico de nuestros temas, que como se podrá comprobar, siempre intentamos que el alumno tenga algo de práctico en lo que hacemos, que es que sea capaz de diseñar una planificación.
Bien, hemos visto los objetivos de este tema 4, nos habla de planificación, pero podríamos definir qué es la planificación de la educación ahora.
Podemos definir la planificación de la educación como un proceso sistemático que, partiendo del análisis de la realidad, detecta las necesidades y los problemas a superar, estableciendo unos objetivos, trazando unas estrategias y utilizando de modo óptimo los recursos disponibles. En este tema es importante destacar la importancia de la planificación educativa, porque a través de esta se conduce, es decir, a través de la planificación educativa, se conduce a las naciones a un estado superior. Planificar las necesidades educativas y abordarlas desde una sistematización es algo que da muy buenos resultados y que además se alcanzan unos objetivos que son básicos y además muy importantes para la sociedad. Hasta ahora el término planificación pues siempre se ha oído de hablar de una planificación económica o planificaciones de trabajo y demás, porque se consideraban o se considera que los objetivos económicos o los objetivos industriales o los objetivos de desarrollo a estos niveles son muy importantes si se quiere obtener el desarrollo de una sociedad. Pero lo que sí es que está claro, y de aquí la importancia que se debe conceder a la planificación educativa, es que toda esa planificación económica e industrial, pues digamos que se caería por su propio peso si no va junta, si no hay una afinidad con una planificación educativa. Es decir, yo no me atrevo a decir que sea más importante que otras planificaciones, pero que la planificación educativa, junto con la planificación política, económica, cultural, etcétera, va a ayudar a conseguir esos objetivos que sí que van a llevar a las naciones a un estado superior y a una sociedad en desarrollo, en cambio y en evolución.
¿Y se puede hacer algo de historia de esta planificación educativa?
Sí, bueno, la planificación educativa, digamos, nació un poco en el ámbito nacional en la URSS. La URSS fue la que marcó un hito con sus planes quinquenales de 1928, y que estos planes quinquenales estaban incluidos dentro del plan general. Dentro de este plan general aparecía la planificación educativa. Desde el plan internacional, la UNESCO ejerció una influencia clave convocando en 1958 en Washington lo que fue el Seminario Interamericano sobre Planeamiento de la Educación. En el 68 se celebra en París la Conferencia Internacional sobre el Planeamiento de la Educación para evaluar los resultados de ese decenio. Después, la UNESCO también ha llevado, total o parcialmente, las acciones en este campo en diversas áreas del mundo que se especifican en este tema, como ha podido ser la influencia o qué labor han aportado los países latinoamericanos o los países asiáticos y así como africanos en el mundo de la planificación.
¿Qué otros organismos internacionales han ejercido una influencia en este campo?
Los organismos internacionales que han influido una influencia en este campo, una influencia decisiva, han sido tres. Uno ha sido la Oficina Internacional de Educación de Ginebra, que desde 1934 ha venido convocando la Conferencia Internacional de Educación, que formula sus famosas recomendaciones. También el Instituto de Planeamiento de Educación, IIPE, creado en 1963 por la UNESCO con carácter autónomo y a demanda de los Estados miembros. Este organismo se ha ocupado de la planificación educativa entre sus aportaciones. Entre sus aportaciones en este tema de este organismo destacamos sus nuevos enfoques, las líneas de investigación y los cursos de formación. El otro organismo fue la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, que nace con su configuración actual en el 1960. Este organismo se ha ocupado de la educación desde el ángulo económico-social y su conferencia sobre política de crecimiento económico y de inversiones de la enseñanza de 1961 marcó un hito muy importante. Este era un momento histórico en el que la expansión económica parecía irreversible y en el que el desarrollo industrial y el sector de los servicios demandaban personal de una alta calificación. Se establece en este momento una relación entre educación y economía. La educación, pues como un factor potente de desarrollo económico, y la planificación es vista en este momento como el gran medio para alcanzar los objetivos de ese crecimiento. Entre los modelos elaborados por la OCDE destacan los macromodelos socioeducativos, que ponen al sistema educativo en relación con los factores sociales, y los macromodelos educativos, que están referidos a todo el sistema. También destacamos los micromodelos, que están destinados a sectores educativos, y los modelos para efectuar simulaciones sobre el ordenador. Dentro de la vinculación de la planificación a la política se define también lo que es el modelo político y el modelo tecnocrático.
¿Cuál es la visión sistemática de la planificación educativa?
La visión sistemática de la planificación educativa podríamos articularla en 6 puntos. En un primer punto tendríamos lo que llamamos el análisis de la realidad. Este análisis de la realidad se puede centrar en el sistema educativo central, que esto es lo más frecuente, o en la situación educativa en un momento amplio, o también en la situación socioeconómica y cultural. Es decir, hay que analizar primero en qué realidad se va a dar esta planificación. El punto segundo sería la definición de los objetivos para comprobar si se alcanzan o no. Tenemos, por un lado, lo que se llaman los rendimientos internos, cuyos índices más utilizados son el número de los alumnos que aprueban un curso, los que terminan la carrera, o la proporción de los que se matriculan con respecto a la proporción total. También señalaremos lo que se llaman los rendimientos externos, que están referidos a objetivos sociales amplios que implican el desarrollo social, político, científico y cultural. El tercer punto sería el de la elaboración. Para ello hay 2 métodos fundamentales, es decir, para llegar al punto de la elaboración nos podemos basar en 2 métodos. Uno de estos métodos sería el de la mano de obra calificada y el otro el de la demanda. En el método de la mano de obra calificada se hizo clásico el método del nivel de saturación, que haya la relación entre el personal calificado y la totalidad de la mano de obra. Posteriormente se completó con el método de las normas de trabajo, que determina el trabajo que realiza el personal capacitado. Más importante es el método de la demanda. Y además de ser el más importante, digo que es el más importante porque ha sido el que más se ha utilizado. La demanda ha de ser conocida, dirigida, recurriendo a encuestas, entrevistas y análisis de tendencias. Porque, naturalmente, a la hora de elaborar un plan, el gran problema es la determinación de las necesidades presentes y de las realidades futuras. Así, todo plan debe ser un sistema donde todos los elementos han de estar debidamente relacionados, deben de tener un peso específico y, además, el peso requerido por los objetivos, de forma que se asignen a ellos después los recursos adecuados. El cuarto punto sería la adopción del plan. Para llevar a cabo este punto, es importante que todos los organismos que van a intervenir en el plan estén implicados en el mismo. Hemos de tener en cuenta que la planificación educativa no solamente se refiere a un sector social, sino que tiene unos objetivos mucho más amplios y que de alguna manera requiere la cooperación de todos los que van a intervenir, ya puede ser el gobierno o también a nivel departamental o como nivel de organismos locales, es decir, todas las personas, todos los organismos que van a intervenir en el plan, digamos que deben implicarse en el mismo. Es la única forma que este plan pueda después llevarse a cabo. El quinto punto sería el de los recursos disponibles. Esto no se refiere solamente a los recursos económicos, sino que también son fundamentales contemplar los recursos humanos. En esta planificación es fundamental contar no solamente con el gasto que se va a hacer, sino también qué personas o qué entidades son las que van a colaborar en ese plan. Los cálculos deben hacerse de una forma minuciosa y en orden a la realización del plan, que sería el punto siguiente. El último punto sería, bueno, el último no, después hablaremos también de la evaluación, pero me refiero al último para poder elaborar un plan. Sería la realización de este plan. Bueno, si seguimos los pasos indicados, la realización del plan en sí no presenta grandes dificultades. Hemos visto que analizábamos la realidad, implicábamos a las personas que lo iban a seguir, marcábamos unos objetivos. Es decir, si nosotros seguimos los puntos que hemos dicho, llegaríamos a elaborar un plan. Pero lo que en realidad presenta dificultad es la adaptación a la realidad en la que se vive, es decir, cómo vamos a adaptar ese plan a esa realidad.
El último punto sería pues el de la evaluación. ¿En qué consiste la evaluación?
Sí, bueno, este momento, el momento de la evaluación, es un momento decisivo en el que todos los elementos y factores del plan deben evaluarse para saber su incidencia en los logros, los objetivos, los métodos puestos en juego, las acciones y los factores intervinientes. Todo debe ser sometido a crítica y además a una crítica rigurosa.
Pues podemos pasar ya al tema quinto, las salidas profesionales del pedagogo, y empezar como hemos hecho con los otros temas, con los objetivos.
Bien, los objetivos de este tema podemos enumerar algunos de ellos. Bueno, uno de ellos podría ser que el alumno, lo que pretendemos es que el alumno esté informado sobre las posibles salidas profesionales para que después él pueda tomar una serie de decisiones y que esas decisiones tengan un fundamento. El segundo objetivo podría ser que el alumno adquiera una visión panorámica de las exigencias que comporta la docencia, así como de los rasgos que se le piden a un buen docente. El tercer objetivo que nos proponemos es que el alumno tenga conocimiento de la tarea investigadora, así como las distintas líneas de investigación educativas que se están utilizando tanto en las universidades como en otros centros de investigación. Y el último objetivo que nos proponemos es que el alumno adquiera la información suficiente sobre las posibles vías de acceso, tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación o en otros campos que ya veremos que también el pedagogo tiene una salida profesional.
Sí, lo que resulta quizá curioso es porque este tema es interesante y está incluido en la asignatura para los alumnos del curso de acceso.
Pues creo que es interesante porque lo que se intenta es presentar a estos futuros estudiantes de pedagogía todo el abanico de posibilidades que les ofrece su carrera y se les presenta el papel del pedagogo tanto en la docencia como en la investigación y sobre todo intentamos resaltar desde un primer momento que ambos papeles, ambas salidas profesionales se complementan, pues la docencia precisa de una sólida base de investigación y a su vez la investigación no puede llevarse a cabo sin el contraste continuo de la praxis educativa. Pero es que además, si el alumno va a estudiar una carrera, lo primero o una de las cosas que le preocupan después yo qué puedo hacer. Luego es muy importante, consideramos que es muy importante que el alumno tenga esta información para que desde un primer momento sepa a qué puertos, digamos, puede llegar si es que él lo elige y llega.
¿Y cuáles son los motivos de la elección de la carrera de pedagogía?
Se ha creído conveniente en este punto aludir a dos encuestas. La primera fue realizada por García Llamas entre los estudiantes de pedagogía de la UNED y trata de los motivos que más influyen en los alumnos de esa carrera para elegirla. Los resultados de esta encuesta pues fueron distintos. Por ejemplo, según la encuesta, el 84,4% hacía referencia a la utilidad y al aprovechamiento práctico que puede proporcionar al alumno los conocimientos que en ella adquiere. La segunda encuesta es la realizada por Díaz Aullé y fue realizada en la Universidad Complutense de Madrid, y aquí el dato más destacado sería que el 43% de los alumnos eligen la carrera de pedagogía pues porque les gusta. Esas son las dos encuestas más significativas con las cuales los alumnos nos responden los motivos por los que han elegido la carrera de pedagogía.
Bien, ¿y cuáles son las salidas profesionales del pedagogo?
En este punto, el Departamento de Pedagogía Sistémica de la Universidad de Barcelona realizó un estudio de la función del pedagogo en la sociedad actual. Y en él se comprobó que el currículum del pedagogo contemplaba dos aspectos básicos. Un aspecto era a lo que llamamos la investigación educativa pura y además aplicada a las ciencias de la educación, y el segundo era la formación profesional de técnicos y especialistas en pedagogía. Una lista de funciones y actividades en las que el pedagogo puede tener una competencia exclusiva o puede tener una competencia parcial, vamos a incluir en este punto para que el alumno lo pueda ver. Así, esta lista ofrece una visión muy pormenorizada de cuáles son las funciones para que el alumno del curso de introducción a las ciencias de la educación pueda saber lo que es el día de después. Y es aquí donde le queremos dar una idea de lo que puede ser, teniendo en cuenta también que, bueno, a la velocidad de cómo va evolucionando la sociedad y el cambio social que tenemos actualmente, todo esto puede multiplicarse, puede cambiar. Entonces, así, en una sociedad que intenta cada vez ser mejor en calidad de vida, en calidad humana, pues los licenciados de pedagogía, los educadores, pues tienen mucho, ya no solamente qué decir, sino también mucho qué hacer.
¿Y cuál es la situación actual de los licenciados en pedagogía en nuestro país?
Para explicar la situación profesional de los licenciados de pedagogía en nuestro país, se recogen datos de diferentes estudios. Entre ellos se puede destacar el estudio de Martín Barrientos sobre la situación profesional de los licenciados en pedagogía por la Universidad Complutense. Según este estudio, el 44,8% ocupa puestos de trabajo acorde con los objetivos profesionales de los estudios que realiza. Esto es una proporción bastante alta, sí, y tenemos en cuenta que la proporción general de alumnos que han tenido la suerte de tener una situación profesional en la que se apliquen los conocimientos adquiridos es mucho más baja a nivel general, es decir, a nivel de todas las carreras, esto es mucho más bajo. Y entonces, en que los licenciados de pedagogía, un 44,8%, pueda trabajar en aquello para lo que se ha preparado, pues ya es un panorama bastante alentador. Del estudio realizado por Benavent, que es otro estudio en el cual nos basamos para responder a esta pregunta, este autor lo realizó este estudio en la Universidad de Valencia y evidentemente lo realizó entre los licenciados en pedagogía. Se sacan las siguientes conclusiones. El tiempo necesario para encontrar un empleo se ha alargado considerablemente. Así, la carrera de pedagogía no es tampoco una excepción. Y entonces, pues, todas las carreras tardan más tiempo en encontrar un puesto de trabajo, la carrera de pedagogía también. Pero no nos alarmamos porque vemos que es una situación también de forma general. En segundo lugar, otra conclusión que se saca es que ejercen funciones directivas un 5,15%. En tercer lugar, la conclusión a la que llegamos es que los que se dedican a orientación son el 8,61%. En cuarto lugar, los que se dedican a la docencia superior son el 8,22%. De la misma forma que habíamos dicho que en la estadística anterior, pues que era muy halagadora y que era optimista, estos datos, aunque se vean bajos, no deben ser desilusionantes para el alumno que nos está escuchando, dado que la carrera de pedagogía no es una excepción. Está totalmente acorde con la situación general. Hay muchísimas otras carreras que tienen esta situación o tal vez peor. Luego, aunque decimos aquí porcentajes bastante bajos, que en un principio puedan parecer bajos, sí podemos decir, un poco para tranquilizar a la gente, que es una situación general, bastante extendida, con lo cual no tiene por qué alarmarse en exceso.
¿Y el campo de la docencia?
Bueno, el campo de la docencia es tradicionalmente uno de los más importantes dentro de la función del pedagogo. Entonces, hemos de señalar algunos rasgos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este campo. Por un lado, hemos de centrarnos bastante en señalar la importancia que tiene la formación del pedagogo. También debemos señalar otros rasgos que también van a incidir de una forma muy influyente, como pueden ser los rasgos humanos que debe tener el docente, es decir, sus cualidades. Por ejemplo, el aspecto general, la forma de exponer, su relación con los alumnos, el interés que demuestre por la enseñanza, el comportamiento justo.
Y el campo de la investigación es otro campo que es muy importante, ¿no?
Sí. Este campo, el campo de la investigación, no solamente es muy importante, sino que es esencial. Es la base sobre la cual el docente elabora todo su saber y además imparte su enseñanza. Es una misión del pedagogo como investigador la de conducir al hombre hacia una sociedad más justa y equilibrada, generalmente con la libertad y con las capacidades humanas. Entonces, en la medida en la que el pedagogo va a investigar en todo esto, va después a influir, va a poder aportar a esa sociedad toda esta serie de cosas que va a hacer que efectivamente sea una sociedad más libre, más y mucho más justa.
¿En qué centro se realiza esta investigación?
Bueno, los centros en los que se realiza la investigación son múltiples, pero sí es verdad que son las universidades el centro fundamental donde se lleva a cabo la investigación educativa. Pero, al decir que es fundamental, no podemos decir que sean los únicos. Existen también otros organismos que dependen de los respectivos ministerios, en este caso en el del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se realizan investigaciones educativas. Actualmente también se realiza investigación en las empresas, contribuyendo esto a ser además una salida profesional más del pedagogo. Las empresas, digamos que cada vez se van dando cuenta de la necesidad que tienen de tener un personal con un nivel de formación adecuado, y entonces para eso digamos que necesitan la figura del asesor educativo. Entonces, bueno, además de que si la investigación se realiza en la empresa, va a estar esa misma empresa, digamos, a tener información de primera mano. Además, generalmente esa investigación la va a hacer o la debería hacer un pedagogo, un licenciado en pedagogía, pues va a contribuir a que sea una salida más de la labor del pedagogo, de la carrera de pedagogía.